Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Al frente del micrófono le saluda Silvestre Díaz, le invito a que nos acompañe en esta hora dedicada a la literatura. Le recuerdo que puede llamarnos al 38-250-31 y al 38-265-32 para hacernos llegar sus comentarios. 01-800-633-8065 si nos escucha fuera de Autlán. Y el correo electrónico xhanu@hotmail.com www.radiounivercidadautlan.com. Son las líneas de contacto a las cuales usted puede comunicarse, y también envío un saludo muy cordial a quienes nos sintonizan a través del internet y al equipo que hace posible la emisión de este espacio: Antonio Díaz en la operación técnica, Elia Macías en la subdirección regional. Y antes de comenzar y presentar el libro que abordaremos esta tarde y a nuestro invitado, les invito a que escuchemos la siguiente información.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad, la mezcla perfecta, café del día.
¿Y ahora qué? México ante el 2018, Nexos Universidad de Guadalajara. En esta obra, 34 académicos e intelectuales de primer orden realizan un diagnóstico sistemático de las fallas y carencias de este país. Mediante análisis accesibles pero rigurosos, demuestran que hay muchas opciones por explorar, más allá de quejarse y repetir clichés. Las 100 formas de la corrupción y la impunidad, las incompetencias del Estado, las elecciones amañadas, el abandono de la juventud, las policías raquíticas, la desigualdad, la desconexión entre el mundo educativo y el productivo, las fracturas del sistema de salud, el desorden federativo, la debilidad de la política exterior, la ineficiencia administrativa, esas son las arrugas sobre el rostro del país. Sin embargo, entre las sombras más oscuras del entramado social y las estructuras que exigen apuntalamiento, aparecen finalmente oportunidades que no pueden soslayarse y algunos caminos hacia el México menos roto.
Pues muy bien, después de escuchar esta breve sinopsis, le comentamos, abordaremos precisamente ¿y ahora qué? México ante el 2018, un libro en el que colaboraron diferentes expertos. Fue una colaboración de la Universidad de Guadalajara y la revista Nexos. Para hablarnos de este libro nos acompaña en la cabina esta tarde Miguel Ángel Santana. Bienvenido.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Ya tenía rato queriendo venir a hablar sobre este libro. Por cuestiones de veda electoral no se nos permitía, pero claro. sin embargo hoy estamos el día de hoy. Me haya gustado muchísimo que fuera en periodo anterior a la elección, pero este libro viene a hablar, como tú lo comentas en la cápsula, sobre la realidad tangente que se vive en nuestro país, y sin embargo varios académicos, entre ellos académicos de la Universidad de Guadalajara, Raúl Solís Gadea, que tiene un artículo muy bueno, vienen a darle ciertas recomendaciones, ¿no? Dice en una parte Héctor Aguilar Camín, son una serie de recomendaciones que esperamos que el próximo gobierno entrante, de partido que sea, pueda tomarlas en cuenta para poder mejorar un poco la vida cotidiana de nuestro país, ¿no? Decir, y basarnos en una realidad que muchísimas de las veces el político tradicional no las ve.
Sí, desde luego, y que además resulta bastante interesante el que sean expertos en las diversas áreas que o los enfoques que debe tener un gobierno, y por tanto, bueno, tienen sus bases para hacer esas recomendaciones, ¿no?
Así es. Antes que nada, para empezar allá con el libro de lleno, me gustaría mandarle un saludo a Berna, trabaja en DIF, Bernardo Ruiz, ciudadano ejemplar que todo mundo lo conoce aquí en Autlán, y me dice, ah, está muy bueno el libro, estábamos platicando sobre este libro antes de venirme a radio, y le comentaba que le iba a enviar un saludo y que creo que nos está escuchando ahorita ahí en el DIF.
Ah, muy bien, pues saludos cordiales.
Ok, perfecto. Es así, es muy importante y muy interesante poder abordar el tema de una manera como lo estructuraron los autores. Primero hablan sobre las instituciones y la corrupción. Si nosotros nos vamos al esquema institucional que existe en México, vemos una institución demasiado burocratizada, lo vamos a ver en todos los sentidos y sobre todo ineficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar este esquema de instituciones ineficientes, demasiado burocratizadas y sobre todo que con los perfiles no adecuados, podemos decirles, por no decirles que falta capacidad para ciertos perfiles? Y Mario Amparo Casar nos habla en este sentido, nos dice, si nosotros pusiéramos un poquito de atención y buscáramos una estrategia que permitiera innovar el sistema institucional de nuestro país, creo que estaríamos mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, hoy lamentablemente las instituciones de nuestro país solamente atienden a dos factores, a los amigos y a los compadres, ¿no? De decir, cada quien los va eligiendo. Ellos hacen una referencia muchísimo al gobierno federal y dicen, las instituciones lamentablemente no tienen el perfil adecuado, la mayoría de personas que las están ocupando, pero sin embargo atienden a otra cosa que es muy importante y que ha sido parte fundamental y neurálgica del desquebrajamiento de nuestro país, que es la corrupción. Si nosotros ponemos el dedo en la corrupción, vamos a sacar una infinidad de temas a tocar, ¿no? También ya lo decía Sara Sefcovic, ¿no? Lamentablemente las instituciones empiezan a jugar un papel muy importante de desquebrajamiento de la creencia, ¿no?, del ciudadano en su país, en sus instituciones, y se va arraigando una cultura de la discriminación. En algún momento también Octavio Paz lo comentaba y les decía que el mexicano se siente, ¿no?, que trae ya en su ser esta cuestión valemadrista o esta cuestión de que es corrupto por naturaleza. No creo que sea corrupto por naturaleza, sino que simplemente desde que estamos pequeños la mamá nos festeja cuando vamos y hacemos alguna travesura, ¿no? Dice, ay, mi niño, ¿qué es esto? Entonces, desde ahí se le está poniendo al mexicano una cultura, sobre todo, de quebrantar la ley. Y de ahí parte todo el esquema, ¿no?
Sí, claro, y ese punto que comentas es muy interesante, de cómo desde el hogar o desde la infancia se van inculcando ciertas actividades o tendencias que no son lo mejor para el país, desde el copiarle al compañero de un lado, pedir, pásame la tarea que no la alcancé a hacer, o que los papás le hagan la tarea a los niños, ¿no? Podemos rastrear entonces las raíces de esta problemática incluso en el núcleo familiar.
Sí, no, lamentablemente te digo, vamos a ver en todo el libro. Te digo, Héctor Aguilar Camina hace una pequeña introducción sobre, dice, ¿cuáles son los problemas más urgentes que tenemos que tratar en nuestro país? Uno es la corrupción, ¿no? Y lo vamos a ver con el caso Duarte, Borge, que desquebrantaron y dejaron en la lona a un partido hegemónico, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la gente empezó a llegar a un hartazgo social que dice, oye, ¿sabes una cosa? No puede ser que el país esté en estas condiciones cuando tiene demasiada riqueza y tiene perfiles adecuados para ocupar las secretarías que puedan inventarse o que ya estén inventadas y todo, ¿no? Es decir, tiene la gente capacitada, pero lamentablemente el sistema político está diseñado para que las mismas personas se perpetúen en el poder. Lamentablemente, y lo decimos con tristeza y lo podemos ver de manera cotidiana, lamentablemente vemos que el sistema político mexicano es eso, ¿no? Mantener a las familias con los impuestos de los ciudadanos, porque los rostros son los mismos, no se renuevan y sobre todo no hay un esquema que permita a las generaciones jóvenes integrarse de lleno o de plano a la vida política profesional, y lo maneja tajantemente, ¿no? Dicen, el esquema también político y sobre todo el educativo está para que los jóvenes sigan siendo unas máquinas que respeten el sistema. Tú dices, oye, espérame, ¿no? Rosa María Robles así lo maneja también en el libro y dice, es que también la juventud está siendo muy olvidada. Las instituciones no le están poniendo el debido, ¿cómo te lo puedo decir?, la atención adecuada a los jóvenes, ¿para qué? Para que puedan despuntar. Y lo vamos a ver, ¿no? Ya estaba también analizando las cuestiones que se desprenden de este libro, la movilidad social. Si yo nazco en una familia pobre, tengo solamente el 1% de esperanza de moverme de la pobreza extrema o el nivel social o económico en el que yo me encuentre, ¿no? Y tú dices, oye, espérate, la movilidad social también tendría que ser parte fundamental de las políticas públicas, abordarse en los gobiernos, pero sin embargo no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta que las que están fallando son las instituciones.
En el prólogo del libro, a propósito de eso que acabas de comentar, habla algo acerca de los clichés y del quejarse, ¿no? Que de hecho es un punto también lamentable el que se crea el estereotipo de que quien es pobre es porque quiere o es por flojo porque no quiere hacer nada, cuando en realidad hay familias o personas de ciertos sectores de la sociedad que realmente trabajan muy duro y no obstante no pueden avanzar, ¿no?
Mira, no digo que el que es pobre es porque quiere, porque no es así. En estos últimos días, después de leer este libro, me interesó muchísimo la movilidad social. Y hay muchísimas condiciones que te obligan a estar en la pobreza, ¿no? Una, tenemos un salario demasiado raquítico, podemos decirlo en este sentido. Tú dices 80.88 pesos, ¿para qué me sirven? Cuando tengo 4 hijos, cuando tengo que moverme en camión para ir a mi casa y transportarme. Entonces tú dices, eso no me permite a mí darme una vida digna. Tú dices, no, pero es que te pagan 150 pesos. Sí, 150 pesos. El kilo de tortilla está 15, 16 pesos, ¿no? Cuando te pides bolsa y papel, ¿no? Digamos en eso. La carne no te baja de 80 pesos el kilo. Los frijoles están en 28, 30 pesos. Entonces tú dices, ¿crees que con eso te puedes dar una vida digna? Y más cuando tienes 4 hijos que tienes que mandar a la escuela. Cuando mínimo le tienes que dar 10, 15 pesos, ¿para qué? Para que se compren su torta. Entonces tú dices, no es que el pobre quiera ser pobre en sí, no le alcanza. Trabaja a veces la esposa, pero sin embargo el dinero le es insuficiente.
O incluso con varios trabajos, ¿no? Hay quienes doblan jornadas, quienes incluso venden algo extra, lo que sea, ¿no? Frituras, algo además del trabajo que ya tienen y su salario y su jornada, para poder obtener un poco más de recursos, y aún así parece un círculo vicioso del que se imposibilita salir.
No, es que yo siempre le he dicho, si nosotros nos vamos, vámonos a ver que en realidad tú dices, ah, es que tiene 3-4 trabajos, sí, pero ¿por qué no nos vamos a ver la calidad que se tiene en el poder adquisitivo, ¿no? Puedes ganar 3,000, 4,000 pesos extra de lo que tú estás ganando, pero hay que ver también que la canasta básica sube conforme sube el salario mínimo y sube casi 2, 3, 4 veces, ¿no? Pongámosle claro ejemplo, la gasolina hace 6 años estaba a 12 pesos, hoy está a 18 pesos, ¿no? Entonces, como consecuencia, también te suben el transporte público. Entonces, tú ves que la cuestión política y económica de nuestro país no está creada para... ¿Cómo te puedo decir? Para que los pobres puedan tener una pequeña movilidad social. ¿Por qué? Porque vemos que es como una rueda de la fortuna, ¿no? Podrás tener un salario súper chido, pero tu poder adquisitivo es súper bajo. Entonces, ahí nos vamos. Y ellos dicen, ya no es cosa de quejarnos, hay que buscar las estrategias necesarias para verlo. Y Cosío, José Ramón Cosío Díaz dice muy claro, el problema está en generar un estado de derecho saludable. Es la propuesta que él dice, las instituciones tienen que respetar las normas. ¿Y por qué deben de respetar las normas? Porque el ciudadano está cansado, ¿no? Y mientras que las instituciones sigan rompiendo las normas, vamos a tener una sociedad quebrantada, de desencanto, que no participa. ¿Pero por qué no participa? Porque está harta. Así en pocas palabras, y creo que lo vimos efectivamente hace 15 días, con una jornada electoral que fue demasiado, demasiado... inestable, bueno, poco esperada para los partidos, donde les dijo el ciudadano, señores, buscamos un cambio, estamos aferrados a una esperanza, ¿no? Una esperanza que tal vez nos pueda llevar a un retroceso, nos pueda llevar en realidad a un cambio significativo, pero la gente les dice, ya no quiero más de lo mismo, lo tradicional ya valió, ya no estamos en condiciones de seguir soportando sistemas de corrupción que son solapadas por el mismo Poder Judicial, sistemas de corrupción que el mismo presidente las está solapando. ¿Y qué fue lo que dijo? No, pues todos se fugaron, pero sin embargo no hay castigos irresponsables hasta el momento, y son miles y millones de pesos los que se están fugando con gobernadores, exgobernadores, y sobre todo no hay un castigo eficaz para ellos, de decirle, a ver, oye, ¿sabes una cosa? Te vienes a la cárcel. Ahorita estaba leyendo una nota todavía del ministro del Trabajo en Brasil, que acaba de ser sancionado por haber otorgado permisos falsos para los sindicatos, pero sin embargo, digo, aquí en México, ¿cuándo? Y tenemos el caso Odebrecht, que también lo manejan en la lectura, y dicen, no se está investigando, la PGR no está haciendo nada, y al contrario, quieren darle carpetazo, ¿para qué? Para que no se sancione al amigo del presidente, cuando en países como Brasil, el presidente Lula da Silva cayó por este caso, vemos que en Chile el secretario de Energía también cayó por este caso, pues tú dices, oye, ¿en México qué está pasando? Si se comprobó que se le invirtió dinero bueno de esta empresa a la campaña de Enrique Peña Nieto, y sin embargo no hay culpables. Y lamentablemente es lo que dice, mientras las instituciones no estén aplicando la justicia y la equidad como tal, no vamos a tener un sistema que sirva.
Muy bien, pues sin duda alguna este libro es bastante interesante, es un tema de total actualidad, insoslayable. ¿Y qué te parece si nos sigues comentando al respecto después de este breve corte de estación?
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura... La borra del café.
Continuamos. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café. Narraciones endulzadas. Y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
¿Y ahora qué? México ante el 2018 es un libro nacido de la colaboración de la Fundación de la Universidad de Guadalajara y la revista Nexus. La conversación inicial de este libro con Raúl Padilla siguió en reuniones de trabajo con Héctor Saúl Solís y Mara Robles. Tomó finalmente la forma de una convocatoria de 7 coordinadores editoriales especializados, quienes tuvieron la tarea de diseñar el enfoque para cada tema y convocar a los autores que debían cubrirlo. María Amparo Cázar coordinó el tema de la corrupción, José Ramón Cosío el de Estado de Derecho, José Woldenberg el de Democracia y Gobernabilidad, Eduardo Guerrero el de Inseguridad, Luis de la Calle el de Prosperidad y Desigualdad, Santiago Levy el de Estado de Bienestar y Jorge G. Castañeda el de México en el Mundo.
Estamos ya de regreso en La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Y esta tarde nos acompaña Miguel Ángel Santana. Estamos comentando sobre ¿Y ahora qué? México ante el 2018. Y bueno, en el primer bloque ya nos planteaste algunos puntos muy interesantes del libro, que por cierto es extenso y muy interesante. ¿Qué otros aspectos consideras oportuno compartir?
Mira, hay un aspecto muy importante de estas temáticas, cómo fueron divididas, ya lo escuchamos en la cápsula anterior. Pero sin embargo se puede rescatar México ante el mundo, que es coordinado en este caso por Jorge Castañeda Guzmán, también el apartado de José Woldenberg, uno de las primeras personas que trabajó por la democracia arduamente y considerado como un máximo exponente, ¿no?, de los sistemas electorales en nuestro país, pero que sin embargo hacen una clara reflexión histórica, ¿no?, de decir México tuvo una transición gracias a este cansancio y a este enfado de un partido que no daba para mucho, ¿no? De decir, ya estaba demasiado desgastado y lo vivimos en el 2000, ¿no? Dice, la transición democrática de nuestro país no nada más se refleja en el año 2000, vamos a un poquito más atrás, 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, en aquel entonces con su Frente Democrático Nacional, trata de llegar a la presidencia y todos sabemos, ¿no? Y se sentía la sensación de fraude dentro de la sociedad. Yo en aquellos años creo que apenas estaba naciendo, se sentía una sensación de fraude en la sociedad muy documentada, ¿no? Que Manuel Cloutier también decía, es que yo no gané, pero tampoco ganó el que está en la silla, dándole el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, porque fue raro y misterioso que Camacho Solís, en aquellos tiempos, secretario de Gobernación, dijera a las 8 de la noche, más o menos, va ganando el Frente Democrático Nacional, que encabezaba el ingeniero Cárdenas, pero sin embargo a las 12 de la noche dice, se dio una vuelta estrepitosa, se cayó el sistema y el presidente electo es Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces toda la gente dice, hay una sensación de fraude. Entonces ahí empezaron a mover los hilos de una transición suave, nada complicada hacia la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque dijeron varias instituciones, varios institucionalistas y sobre todo a nivel internacional empezaron a hacer señalamientos que cómo era posible que el gobierno en turno también realizar el proceso electoral, ¿no? Que era un poco sensible y se podía mañar. Pero sin embargo se inventa el Instituto Federal Electoral en el 94-95, que ve la vida en el 95 con trabajos posteriores en el 94, y ahí se siente, ¿no? Que dice, hay que darle seguridad al ciudadano que su voto en realidad vale, ¿no? Vemos una transición demasiado suave hacia la democracia, orquestada casi por el presidente Ernesto Zedillo, que fue el que dijo, pues ganó, reconozco el triunfo al partido opositor, que fue en aquel entonces Acción Nacional, se le da a Vicente Fox, y la gente en realidad no era que quisiera una transición hacia la democracia, sino que era un candidato bonachón, hecho más o menos para identificarse con el pueblo, ¿no? La mercadotecnia vendió muy padre, pero sin embargo, dice José Woldenberg en uno de sus apartados, esta democracia se desfiguró cuando la gente vio que era más de lo mismo. Le hace, nuestro sistema lamentablemente está hecho para eso, ¿no? Para repetir las historias. Y vemos que en 2006, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptó que hubo fraude, que hubo intromisión de presidente Vicente Fox en aquel tiempo, en la elección de Felipe Calderón, no sancionó. Lo hizo 6 años después, casi cuando iba a entrar Enrique Peña Nieto a la presidencia. Dices, oye, espérate, ¿nuestro sistema de justicia para qué sirve? Y se pone un interés especial sobre esto. Si nosotros nos vamos a revisar ciertas cuestiones en materia electoral, como lo dice José Woldenberg, vemos que nuestro sistema carece de dientes para poder sancionar. les pone multas que van directamente también a los impuestos de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué hace para castigar un partido que... ¿A quién le cuesta? No le cuesta directamente a los partidos. Se le reduce del presupuesto que se le otorga gracias a la participación de votantes, ¿no? Tú dices, oye, espérame. ¿En realidad nuestro sistema democrático representa también a la ciudadanía? Pues no. Vemos lamentable una clase política que nada más está como chapulines, disculpen la palabra, buscando poder posicionarse de algún cargo público. ¿Para qué? Para poder pseudo mantenerse o conseguir un poco más de riqueza, ¿no? Porque estamos viendo que se están reciclando ahora. O sea, vemos del PRI ya en MC, vemos del PAN en MC, vemos de MC en el PAN, y tú dices, oye, la cuestión ideológica, ¿dónde queda? ¿Qué es para servir al pueblo? Discúlpame, pero las cuestiones ideológicas también son muy importantes y se deben de respetar en el país. ¿Qué es lo que también dice José Woldenberg? Dice, entonces ahora que se hicieron estas alianzas, si quiero votar por el PAN, tengo que votar por el PRI, no porque era representaba la derecha con José Antonio Meade. Pero si quiero votar por la izquierda, entonces ¿por quién tengo que votar? Tengo que votar por el PAN o tengo que votar por otro partido. ¿Por qué? Porque la cuestión ideológica empezó a cambiar muchísimo. Y dice, nuestro sistema electoral les está permitiendo, les está dando una válvula de escape para que los mismos representantes de partido o los presidentes de partido se hagan ricos. Una, ¿por qué? Porque la fiscalización no es adecuada. Dos, porque el INE lamentablemente no tiene la capacidad de sanción. Solo emite recomendaciones y cuando sanciona, sanciona con multas. Pero el tribunal está a modo. Y lo podemos ver con diversas series de candidaturas a los gobiernos, ¿no? Podemos ver el caso de Delfina Gómez en la Ciudad de México, en el Estado de México, y se me fue el otro estado donde hubo una impugnación, fue creo que el Estado Norteño. ¿No recuerdas? Donde estuvo en jaque que el tribunal dice, no, es que vamos a ampliar la diferencia de tope de gastos de campaña. Pues dice, oye, espérate, pero si la ley es muy clara, ¿por qué está siendo laxo? La elección se tiene que anular y volver a hacer una elección extraordinaria. Pero sin embargo, el tribunal, que es el garante de la legalidad de las elecciones, dice, no, pues, ¿sabes una cosa? Ampliamos el margen de topes de campaña. Aunque se estaban violando los topes de campaña por todos los candidatos, dices, ¿para qué ampliarlo? La ley es muy clara, señores, lo pasaron, pierden su candidatura. Tú no eres candidato a gobernador y hacemos otra elección. Pero sin embargo, esta laxitud es lo que hace que el mexicano siente esta tendencia a decir, ah, ¿para qué obedecemos las leyes o para qué obedecemos las normas? Lo que nos tiene sumido en una total incertidumbre, ahora sí podemos decirlo, ¿no? Porque el ciudadano no confía en las instituciones y tampoco las instituciones están confiando en el ciudadano.
Sí, que es una situación bastante compleja y recuerda un poco a aquel viejo proverbio, ¿no? Que dice que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Es una especie de círculo vicioso, ¿no? Podríamos etiquetarlo así.
Es un círculo vicioso de nunca acabar. Lamentablemente, yo creo, y según mi punto de vista personal, para no herir susceptibilidades ni nada, creo que se tiene que manejar un nuevo esquema de hacer política, ¿no? Ya la política del político tradicional y todo ya no existe. Creo que el contacto directo con las personas, saber sus necesidades y todo, debe de cambiar estos esquemas, ¿no? Porque lamentablemente veo y percibo que la política es de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera, ¿no? Cuando necesitamos al ciudadano de tercera, que es a la gente que vota por nosotros, es cuando solamente salimos a escuchar sus necesidades, que es un periodo muy poco de tiempo, 60 días, para escuchar todas las necesidades de un pueblo que durante 3 años está manteniendo ciertas carencias, está manteniendo sistemas de salud deplorables, que no tiene un sistema de recolección de basura eficiente, que el alumbrado público es muy, muy deficiente, podemos decirlo, y quieren tapar el dedo con un montón de propuestas que, sin embargo, vuelven a cargar con estas necesidades. Es decir, ¿de qué sirve si yo no me comprometo a cambiar junto con el ciudadano ciertas estructuras? No, yo siempre he sido de la idea de que el gobierno se debe de realizar ciudadano y representante, ¿no? Tenemos que ir a la par, pero lamentablemente el gobierno ha tomado un esquema paternalista donde tiene que tener oprimido también al ciudadano y buscar las formas de decirle, ok, te ayudo, pero me tienes que devolver esto al momento de ir a votar, ¿no? Y vemos cómo se hace, lamentablemente, un sistema electoral clientelar, ¿no? Vemos cómo se amenaza al ciudadano común de decirle, te voy a quitar el programa social del que eres beneficiado si no vas y me favoreces en las urnas. Se te va a acabar tal programa si no vas y me favoreces en las urnas. Pero lamentablemente, yo voy a que el sistema de dádivas esté empeorando nuestro país, ¿no? Creo que debemos de buscar una alternativa, también lo dice, se me fue el nombre, Castañeda Guzmán, tenemos que buscar alternativas para ser representativos a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque México sí tiene más del 50% de su población en pobreza. y más del 34% de ellas en pobreza extrema, ¿no? Y es lo que nos caracteriza en el mundo, y estamos viendo estándares alarmantes, ¿no? Somos el 123 de 137 países en corrupción. Tú dices, oye, espérate, nos faltaron 14 para ser el país más corrupto, ¿no? Y vemos que, sin embargo, no se están tomando las medidas adecuadas por parte de las autoridades competentes para poder erradicar esto, ¿no? El presidente esta vez hizo como que su de la vista gorda, podemos decirlo de manera coloquial, pero que, sin embargo, vemos que él también estaba embarrado en los sistemas de corrupción, ¿no? Tuvimos la Casa Blanca, uno de los escándalos internacionales más grandes, cómo su esposa puede tener una casa de cierto valor insultante para los mexicanos, cuando en promedio, pues tú dices, un mexicano promedio su casa, 700,000 a 1,000,000 de pesos, y cuando bien le va, ¿no? Podemos verlo en este sentido, y ella de cierta cantidad de dólares dices, oye, espérate, ¿de dónde la sacó? ¿Por qué la compró tanto? ¿Y por qué la constructora que se vio más favorecida en estos negocios fue la que le donó la casa o le regaló la casa? Tú dices, oye, espérate. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país si no tenemos un sistema eficiente de rendición de cuentas? A mí lo que me gusta del sistema norteamericano es su famoso rational choice, ¿no? De decir, ok, te quieres reelegir, primero tienes que ser evaluado en todas tus cuentas públicas para ver si en realidad eres apto para la reelección. Y los ciudadanos también, en forma de plebiscito, más que nada, le dicen al mismo representante o al mismo candidato, vas o no vas, ¿no? Y es una forma auténtica de decir, a ver, señores, está ejerciendo la democracia. Lamentablemente, nuestro país no es tanto en ese sentido. ¿Por qué? Porque el monopolio todavía lo siguen teniendo los partidos de imponer a la clase que ellos consideran el mejor para que te gobiernen. No sale del pueblo. Los independientes estamos muy lejos, o están muy lejos de poder decir, yo voy a llegar con ciertas posibilidades de tener la presidencia de la República. Estamos, el caso de, se me fue el nombre de María.
María de Jesús, de Patricio. Jesús
Patricio, que lamentablemente ella sí consiguió sus firmas de manera real, verídica, y que fueron comprobadas, que todas fueron auténticas, y sin embargo el tribunal no aceptó que porque sus firmas no alcanzaron el requisito de cuántas firmas tenían que entregarse, pero sin embargo sí le dio a Margarita Zavala, sí le dio al Bronco, sí le dio a otros candidatos que sabían que compraron firmas y que hicieron fraude en la captación de firmas. Les dijeron, ok, te validamos que hayas hecho trampa, pero le vas a entrar a la contienda de todas maneras, mientras que una ciudadana que representaba la esperanza de muchos indígenas que son olvidados en nuestro país, le dice, no, porque no alcanzaste ese requisito de las firmas, cuando todas sus firmas fueron autentificadas de manera real. Dices, entonces ahí hay muchísimas contradicciones de nuestro sistema de impartición de justicia y sobre todo del Estado de Derecho que se están quebrantando. ¿Por qué? Porque no se le está dando el valor y el peso específico al ciudadano. Dices, al ciudadano, invéntale cualquier cosa, cualquier chorro, se lo va a creer.
Vaya, muy bien, pues en radio el tiempo vuela y llega el momento de hacer otro corte de estación, así que les invitamos a que sigan en la sintonía. Regresamos.
Esto suena como
un espacio para disfrutar a sorbos. La literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Thank you.
Muy bien, pues estamos ya de regreso en La Borra del Café, un libro bastante interesante el que nos comenta Miguel Ángel Santana, nuestro invitado de esta tarde, y ahora que México ante el 2018. Y bueno, has comentado puntos muy interesantes de este libro, que por cierto es un volumen extenso y sumamente pues sustancial, ¿no? ¿Qué otros aspectos consideras oportunos comentar?
Mira, estaba ahorita en lo de el corte de estación, estábamos checando el multilateralismo y los derechos humanos, ¿no? Es de Pedro Arturo Aguirre, que nos habla perfectamente de que México necesitaba un liderazgo, ¿no? Alguien que transformara la realidad social y que le volviera a devolver este sentido de esperanza a nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque se sentía una incertidumbre que se ha venido reflejado dentro de las últimas dos décadas en nuestro país, que la gente no salía a votar, ¿no? Era algo raro y hacían un pequeño análisis de decir por qué la gente no sale a votar. Este libro, como lo comentamos casi al principio, fue hecho casi para leerse antes de las elecciones y se meditar un poquito el voto. Y la gente no salía a votar por un factor muy importante que Pedro Aguirre lo maneja muy bien y dice, no salía a votar la gente por este descontento hacia los partidos políticos, hacia la clase política, porque les ha fallado en diversas ocasiones, porque México sigue igual, porque nuestros sistemas educativos están de la basura, porque tenemos un sistema demasiado corrupto que lamentablemente le tocó que salieran a la luz a Enrique Peña Nieto, que bajó por los suelos su popularidad, también un presidente que se esperaba muchísimo mediáticamente, ¿no? Pero que sin embargo vimos que fue más de lo mismo y de manera repetitiva. Entonces ellos esperaban una elección de baja concurrencia de la ciudadanía a votar, ¿no? Pero sin embargo los esquemas hemos visto que ya ha surgido ahora sí un liderazgo que pueda darle una nueva esperanza al ciudadano. Yo de verdad sí creía que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar la elección, pero no con ese margen de diferencia que fue amplísimo y que no fue visto. Fue el presidente más votado desde después de Carlos Salinas de Gortari, Luis Echeverría, que representaban también un cambio significativo para los esquemas del sistema de gobierno de nuestro país, pero que sin embargo tú lo ves en las urnas, ¿no? Yo de verdad estuve cuidando una casilla y veía que morena, dije, fue algo que, un efecto de un representante y un liderazgo que fue explotado durante 12 años, ¿no? Porque lo estamos viendo, la primera elección del 2006 que la perdió con Felipe Calderón, no es que la haya perdido, ¿no? Se sentía la sensación de fraude y se sentía que la ciudadanía tenía la idea de que Andrés Manuel López Obrador había ganado. Tal vez el camino correcto, tal vez no se tomó el camino correcto por Andrés Manuel para manifestarse, ¿no? Eso de que haya hecho una presidencia legítima, que haya cerrado calles, tal vez le ocasionó una caída en su popularidad que se vio reflejada ya en el 2002 en contra de Enrique Peña Nieto, pero que sin embargo en este 2016, al ver que ni PAN ni PRI podían sacar al país de este lastre en el que se encuentra, dicen, hay que ver si con Andrés Manuel podemos tener al menos una esperanza. Y es lo que maneja el autor, de decir, México necesitaba un liderazgo fuerte, ¿no? Pero también este liderazgo debe de transitar muchísimo en la cuestión de los derechos humanos y ser una cuestión multicultural, ¿no? Porque vemos, lamentablemente, que en nuestro país existen ciertas comunidades que son olvidadas, ¿no? Vemos las comunidades indígenas que, lamentablemente, para el gobierno, pues dicen, es mejor que se salgan de sus centros ceremoniales para seguirlos explotando por la cuestión de las minas que a seguir en estas condiciones, y vemos cómo se les discrimina bastante, ¿no? No nos vayamos muy lejos, si tú te quieres ver comunidades indígenas vendiendo sus artesanías, vámonos a Guadalajara y cómo son discriminadas por la misma autoridad, ¿no? De que no te puedes poner, saca tu permiso, hablan otro tipo de lenguaje y todo. Y son discriminadas. Lamentablemente es ahí donde tenemos que poner ya los puntos neurálgicos de cambiar en el sistema. Tenemos una constitución, podemos decirlo en ese sentido, demasiado noble, podemos decirlo, porque respeta o se ve plasmado muchísimos intereses que pueden beneficiar al ciudadano. El problema es de si esta constitución es aplicable para todos, porque vemos que hay excepciones, ¿no? Vemos que el sistema de justicia favorece al rico y prefiere tener al que no tiene para pagar a un buen abogado, para poderse pagar una defensa apropiada, sigue en la cárcel, ¿no? Vemos cómo este sistema de justicia no está pensado para la gente humilde. Vemos también que el sistema político no está pensado para estas personas. ¿Por qué? Porque si fuera pensado para estas personas, el sistema político que nos gobierna en estos momentos, fuera hecho para que el ciudadano saliera de esta pobreza y tuviera una mayor movilidad social. Y vemos que no, vemos que lamentablemente el gobierno prefiere darte 3 pesos y que te los gastes en lo que se te antoje, a poderte brindarte oportunidades de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos muchísima deserción en niños de primaria, que es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque sus padres no tienen para pagarle la escuela. Y vemos que no es nada más aunado el que el niño no quiere ir a la escuela. Vemos, es que ¿cómo voy a pagarle el transporte para llevarlo a la escuela? ¿Cómo le voy a comprar los útiles escolares? ¿Cómo le voy a comprar los uniformes? El otro día escuchaba una de las propuestas en un debate que se hizo aquí en Otlán que me gustó muchísimo, de que dice, es que los niños no nada más van a la escuela con útiles, mochila y zapatos, ¿no? Los niños también necesitan llevar dinero para comer, y sin embargo no se está poniendo el eje en ese sentido. El otro día platicaba con un maestro de la escuela Reforma y platicábamos muy superficial, que me dice, no, es que hay niños que dejan de faltar 3-4 días y tú les preguntas, oye, ¿por qué no faltas? Y vas y platicas con los papás y ellos nos dicen, es que no tenemos para darle ni siquiera para el lonche. Pero sin embargo no hay un compromiso real por parte de las autoridades de decirle, a ver, señores, hay que buscar la manera de que estos niños no dejen la escuela, ¿no? Vemos que muchísimos de los niños que abandonan la escuela también son orillados a otro tipo de actividades, ¿no? Y también ponen un punto central en la delincuencia. Dice, creo que podemos evitar la delincuencia con un sistema más equilibrado que les permita condiciones de vida o de vida digna, igualitarias a los ciudadanos, si el gobierno pusiera de su parte. No, yo no digo que no sea responsabilidad también del ciudadano. Hay muchísima responsabilidad del ciudadano, pero también hay muchísima responsabilidad del gobierno de decirles, aquí están las oportunidades. Si tú no quieres ingresar a la escuela, ya no es mi culpa, pero aquí tienes la oportunidad para que en realidad tu escuela sea gratuita, ¿no? Si tú ya no quieres trabajar, pues ya no es mi problema. Tienes formas de emplearte, autoemplearte o generar riqueza, ¿no? Que el Estado sea como que decir, aquí está, si tú lo aceptas, no lo aceptas, ya es tu problema, pero que se les brinde las condiciones. Pero lamentablemente vemos que no hay las condiciones dadas, nuestro sistema de vida es demasiado caro, nuestras instituciones nos salen demasiadas caras con una burocracia ineficiente. Entonces ahí tenemos un problema muy importante, y lo decía María a Paro Casar, que es parte fundamental de este libro, como lo comentaban, y Héctor Raúl Solís Gadea. Mientras el mexicano tenga este chip de decir, el gobierno es el culpable, el gobierno es el que no está dando el ancho, entonces ahí vamos a tener un problema fundamental, de que el ciudadano también ya cree que le tienen que resolver sus problemas. Y los problemas no solamente los va a resolver el gobierno, sino que es una participación activa. Esta participación se debe de dar entre ciudadano y gobierno. Pero lamentablemente existe mucha apatía hasta esos momentos por parte del ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano no tiene una cultura que le permita respetar las reglas ya establecidas, ¿no? Y todavía seguimos con la tendencia de cosas muy simples, de tirar la bachicha de cigarro en la calle, ¿no? De me tomo una cerveza y aviento la lata pues donde la deje, me tomo un refresco y no deposito la basura en su lugar. Entonces es parte que debe de ir formando al ciudadano. Y esa es la parte fundamental que comenzábamos. Creo que nosotros, ahora sí con una responsabilidad enorme, tenemos la culpa desde el momento de que a los menores no les vamos educando una cultura de respeto, una cultura que sea del esfuerzo, ¿no? Poder decirlo así, de que, ok, si tú te quieres ganar esto, debes de hacer esto, pero que también el Estado ponga de su parte para que pueda implementarse una sociedad más sana en ese sentido, con un Estado de Derecho fuerte, donde se le respete la igualdad jurídica a cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nuestra Constitución y nuestros documentos fundantes son para darle una igualdad a todo el ciudadano, pero lamentablemente las personas que están dentro de las instituciones empezaron a ser ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera, ¿no? Y creo que sí debemos transitar por lo menos a un nuevo esquema de impartición de justicia. Nuestro Estado de Derecho debe ser más sólido. Yo siempre he dicho, y también lo comentaba José Ramón Cosío Díaz, dice, es que el problema fundamental de esta cuestión es de que tanto juristas, abogados, politólogos se quieren apropiar de un concepto que se llama Estado de Derecho, ¿no? Y todos dicen, es que el Estado de Derecho es tener una justicia clara. Sí, pero si nosotros tenemos un sistema de justicia claro, también vamos a tener un sistema de impartición de justicia que pueda castigar a las personas corruptas. Y de ahí se podía desprender un institucionalismo más sano que le permita al ciudadano una mejor condición de vida.
Así es. Y bueno, después de este interesante comentario que nos haces sobre el libro, y llega el momento de hacer la última pausa y regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Las debilidades de México están a la vista. No hay cómo ocultarlas. Pero cada debilidad mexicana puede leerse desde el ángulo de alguna fortaleza. Las instituciones democráticas no alcanzan para pactar las transformaciones que el país requiere, pero lo representan y gobiernan en todos los niveles. México es lo que no había sido en toda su historia, una democracia.
Y bueno, después de escuchar este breve fragmento del libro ¿Y ahora qué? México ante el 2018, pues casi nos estamos despidiendo del programa. Miguel Ángel, comentarios que tú quieras hacer, más puntos importantes a compartir.
No, pues invito a nuestros radioescuchas a que le echen una ojeada a este libro, de verdad, vale la pena. Es bastante interesante. Yo los haya invitado a que lo leyeran antes del proceso electoral porque da la pauta, ¿no?, de pensar, reflexionar por quién votar. Fue un trabajo extraordinario de todos los autores, de verdad, es un libro muy muy bien planeado. Dice Héctor Aguilar Camín que salió como de bote pronto en una plática, pero que sin embargo, al poner a disposición tantos académicos, sus trabajos y todo, dice, fue una tarea ardua de acomodarlos, edición, y sobre todo porque los tenían que tener adecuados a una cierta extensión, ¿no? De decir, no te pases de tanto o tantas palabras. Pero sin embargo, vemos que los autores sí hacen casi casi un pequeño extracto de este trabajo de investigación que han llevado a lo largo de los años, ¿no? Porque vemos que todos son especialistas en sus áreas. Y lo que me deja mucho a pensar es decir, la razón parte de que el ciudadano esté informado, ¿no? Del ciudadano informado tiene un gobierno demasiado estable. Y era fundamental de decir que el mexicano también tiene que contribuir en parte al desarrollo social, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, nosotros nos quejamos y le echamos toda la culpa al gobierno y decimos, es que el gobierno tiene la culpa, el gobierno tiene un sistema paternalista que nos está hundiendo y ya es cosa como que de decir, quítate ese viejo discurso y transita un nuevo discurso, ¿no? De decir, hay que proponer soluciones, no nada más decir, es que el gobierno está fallando en esto, hay que ver la manera en que nosotros le digamos al gobierno, a ver señor, necesitamos esto y nosotros podemos hacer esto. Si el gobierno no da esa respuesta, pues entonces se le va a castigar cada 3 años en las urnas, ¿no? O buscar los medios para poder decirle, no sirves, que te vaya bien. ¿Por qué? Porque como lo fundamentan muy bien, el ciudadano es el que al final de cuentas viene pagando la existencia tanto de su gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que los paga, los impuestos, el que mantiene al gobierno con todos los servicios que le presta y todo. Entonces, ahí es donde el ciudadano tiene que ya poner así como que su granito de arena y decir, todos nos empezamos a reunir para poder hacer algo por el bien de nuestro país. Y vemos claro, y hace alusión muchísimo a que se me haya gustado que este libro, en la introducción de Héctor Aguilar Camín, se escribiera después de septiembre, ¿no? De que los autores empezaran a hacer su redacción después de septiembre por lo del terremoto, ¿no? Que afectó a la Ciudad de México, donde dice, aquí los ciudadanos han demostrado que juntos y unidos pueden transformar la realidad social, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio el compañerismo, se vio la voluntad de miles de ciudadanos que salieron al rescate de sus hermanos, podemos decirlo en ese sentido, y que se vio un pueblo unido, ¿no? Que se unió para sacar una causa noble, dice. Nos gustaría que así fuera la sociedad mexicana, no nada más ante la catástrofe, sino de decir, el ciudadano mexicano es unido para poder salir de cualquier adversidad, ¿no? Y sacar ahora sí, como dicen, su gobierno adelante y sobre todo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es el que está pagando las consecuencias. Lamentablemente nuestro sistema, como lo comenté anteriormente, está pensado para mantener una élite política que lamentablemente, como lo digo, desilusiona y sobre todo lacera, ¿no?, al ciudadano. ¿Por qué? Porque dices, oye, es que es el mismo y no hay otro que pueda ejercer la posibilidad de gobernarnos, darle la oportunidad de ver si funciona, no funciona y todo. Y vemos los mismos rostros en cuestiones políticas que se está viendo reflejado, ¿no? Estamos viendo que la ciudadanía ya tiene un hartazgo que en las urnas les dijo, a ver, señores, hay que castigar a los de siempre.
Así es, y que tal como comentas, me parece muy interesante la responsabilidad personal, la responsabilidad del ciudadano y desde luego en el propio entorno, ¿no? Contribuir a un cambio, a lograr una mejor sociedad desde...
Sí, se puede lograr una mejor sociedad desde cualquier punto, ¿no? Yo digo que lo poquito que podamos hacer nosotros es significativo. El otro día veía en las redes sociales un pequeño anuncio que decía, si quieres cambiar tu país, primero debes de cambiar tú, ¿no? Como hacer fila cuando vas a las tortillas, o tratar de dar el moche cuando te pasas un semáforo, o empezar a respetar hasta las leyes viales, ¿no? No estacionar tu carro donde dice para minusválidos o para personas con alguna discapacidad. Pero sin embargo necesitamos nosotros también poner nuestro granito de arena, que lamentablemente a nosotros nos vale, ¿no? Podemos decirlo, pues ahorita no me tardo, 5 minutos, y zas, te metes cuando en esos 5 minutos una persona puede ocupar un estacionamiento, o sea, es una cosa, pues traigo prisa y me meto en la fila, X cosa. Entonces ahí es donde empezamos a distorsionar la realidad social de nuestro país, decir, no respetas la ley, pues también a mí me vale, ¿no?
Desde luego, y tal como me recordó eso que acabas de plantear a Immanuel Kant, una de sus máximas o frases más conocidas, que la manera en que obremos, estemos conscientes de que se podría considerar una ley universal, ¿no? Así que es. Como yo obro, determino cómo podrían o deberían obrar los demás. Así entonces, es una gran responsabilidad. Miguel, ha llegado el momento de despedirnos. Quiero agradecerte el que nos hayas compartido este libro tan interesante, el que nos acompañes nuevamente en La Borra del Café.
No, gracias a ustedes por la invitación y estamos para cuando nos vuelvan a invitar.
Excelente. Muy bien, pues también agradecemos en la operación técnica a Antonio Díaz y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Al frente del micrófono, Silvestre Díaz, el momento de despedirnos. Excelente tarde. Hasta la próxima.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.